Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano.
En la edición de hoy.
México, 3 años después, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa sigue impune.
Cuba, más de 7 millones de votantes participan en elecciones municipales a la Asamblea Nacional del Poder Popular.
España, líder de Podemos define quiénes son los antipatriotas mientras Ciudadanos pide al PSOE apoyo para conformar Govern catalán tras elecciones.
Argentina, presidente Macri promete investigación seria sobre submarino desaparecido.
Ecuador, expresidente Rafael Correa se reúne con simpatizantes en Cuenca.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
En México, los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa llevan más de 3 años de una persistente lucha. Luego de una semana de intensa actividad con movilizaciones diarias frente a dependencias del gobierno, como cada día 26 de cada mes, marcharon por calles de la Ciudad de México ante los escasos resultados que ha ofrecido la Procuraduría General de la República.
Según Francisco Vázquez, representante del Grupo Hermanos en el Camino, esta situación devela la incapacidad del gobierno para dar una respuesta adecuada a este trágico suceso.
Pues yo creo que es una negligencia y una muestra de lo que significa un gobierno como es el de Enrique Peña Nieto, un gobierno que no tiene sensibilidad con la humanidad, que estos hechos deben de ser catalogados como crímenes de lesa humanidad, porque se está desapareciendo a una parte de la población.
Los padres de familia dicen que hace mucho perdieron la confianza en las autoridades federales que tienen en sus manos la investigación. Emiliano Navarrete, padre de uno de los desaparecidos, lo expresa con suma claridad.
Te diré y se los he dicho a los mismos del gobierno que hasta el día de hoy en todas esas reuniones, tanto gobernación, tanto la PGR, no he conocido una persona que tenga palabra, que yo pueda saludarlo con respeto, porque definitivamente no existe una persona seria en estas instituciones.
Los padres insisten en 4 puntos. Se debe investigar la presunta participación del ejército, la de los policías municipales de Huizuco, los teléfonos celulares de los estudiantes desaparecidos y el trasiego de drogas de Iguala a Chicago como móvil de la agresión. Cristina Bautista Salvador, madre de uno de los desaparecidos, aseguró que no cejarán en sus empeños hasta no develar la verdad.
Pues para nosotros como madres y padres de familia de los 43 normales desaparecidos, pues no vamos a descansar, vamos a seguir en pie de lucha, no vamos a permitir que el caso Ayotzinapa quede impune.
La masacre de Ayotzinapa fue perpetrada la noche del 26 de septiembre de 2014, dejando a 6 personas muertas a balazos en distintos ataques, al menos 25 heridos y 43 desaparecidos.
Según las pesquisas seriamente objetadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes del Consejo Independiente de Derechos Humanos, los autobuses de los estudiantes fueron atacados a balazos, perseguidos y cercados por patrullas policiales de los municipios de Iguala, Cocula y Huizuco del estado de Guerrero, supuestamente confabuladas con presuntos sicarios del crimen organizado.
Los estudiantes viajaban a la Ciudad de México a conmemorar un aniversario de la masacre de Tlatelolco, cometida contra jóvenes universitarios en 1968.
La Comisión Electoral Nacional de Cuba informó este domingo alrededor de 7.250.000 cubanos ejercieron su derecho al voto, lo que significa alrededor del 82% del electorado, para escoger a los delegados municipales a la Asamblea Nacional del Poder Popular.
La presidenta de la Comisión Electoral Nacional, Alina Balseiro, dijo que la jornada electoral de este domingo fue compleja debido a las fuertes lluvias en municipios de la región central y oriental, situación que llevó a extender la votación por 1 hora.
Los colegios cerraron a las 7 de la tarde, hora local, con la presencia de vecinos e inició el escrutinio de las papeletas.
Balseiro detalló que, tras el cierre de los más de 24.000 colegios electorales, las autoridades comenzaron el conteo y empaque de papeletas y el cotejo de información para que los resultados finales se correspondan con los transmitidos.
El vicepresidente de la Comisión Electoral Nacional, Tomás Amarán, indicó que en el proceso electoral se trabajó disciplinadamente y hubo un buen flujo de información a través de las distintas vías, así como los contactos con las autoridades electorales.
El canciller cubano Bruno Rodríguez contrastó este proceso con comicios realizados en otros países y afirmó que el mundo observa las elecciones cubanas como una alternativa democrática.
El derecho a manifestar libremente la voluntad de uno cada vez resulta más difícil, ¿no? En procesos electorales que atizan la división, el odio, en los que manda el dinero, los intereses corporativos, elecciones libres como la nuestra, y el mundo mirando y sintiendo que en Cuba hay también una alternativa.
Las elecciones de este 26 de noviembre son la primera etapa de los comicios generales 2017-2018, en las que saldrán electos 12.515 delegados en igual número de circunscripciones, quienes integrarán las 168 asambleas que existen en Cuba.
El 3 de diciembre se realizará la segunda vuelta en las circunscripciones.
Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones. En España, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, acudió a Córdoba para participar en el evento organizado por la formación política con el lema Conectar España, plurinacionalidad, solidaridad, fraternidad. Al igual que en otras ocasiones, Iglesias apostó por una España plurinacional, culpando al PP del conflicto catalán.
Iglesias defendió que Podemos ama a España, pero no comparte la idea del Partido Popular o de la presencia de una monarquía, y volvió a acusar de antipatriotas a los que se envuelven con la bandera de España y a los que se alegran de la detención de tuiteros.
Hay algunos que se envuelven en banderas para que no se hable de sus empresas en paraísos fiscales, para no pagar impuestos en su patria. A los que tienen empresas y sociedades en Panamá hay que llamarles por su nombre, antipatriotas. Algunos que se envuelven en banderas últimamente presumen de encarcelar a tuiteros, pero se ponen de rodillas y agachan el lomo para servir a los intereses de Alemania. A los que destruyen nuestros derechos civiles, a los que se arrodillan frente a los intereses económicos de Alemania, hay que llamarles por su nombre, antipatriotas. Y por último, a los fascistas que últimamente han salido del armario, algunos con carné de Falange, otros con carné de Vox, pero también con carné del Partido Popular y de Ciudadanos, se lo vamos a decir muy claro, no sois españoles, sois los guardaespaldas de corruptos y de ladrones.
Según Iglesias, la derecha ha fracasado con su modelo de país y es la responsable de que muchos ciudadanos catalanes no quieran seguir en nuestro país.
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha reclamado al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que apoye a su partido si hay la posibilidad de formar el govern catalán después de las elecciones del 21 de diciembre.
¿Ustedes se imaginan que, como dicen esas encuestas, ojalá se cumplan, hay que trabajar duro para que se cumplan, pero imagínense, llega el 21 de diciembre por la noche y hay más escaños de los partidos que defendemos el marco constitucional que de los partidos separatistas? Imagínense esa noche que tenemos que aguantar al señor Sánchez diciendo que no va a apoyar ni va a sumar con Ciudadanos ni el PP y que quiere sumar con el PDeCAT y Esquerra Republicana. ¿Qué pensarán el conjunto de españoles? ¿Qué pensarán? El señor Sánchez quizá no lo sabe porque no conoce suficientemente Cataluña. Yo sí. Y le digo al señor Sánchez que no ponga palos en las ruedas. Que él no se juega el pasaporte. Yo sí. Que él no se juega la nacionalidad. Yo sí.
Las elecciones catalanas del próximo 21 de diciembre fueron convocadas por el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, después de proceder al cese del Ejecutivo catalán y a la disolución de su Parlamento al amparo del artículo 155 de la Constitución, que permite al Gobierno central, previa autorización del Senado, a adoptar medidas contra regiones declaradas en desobediencia.
La activación del artículo 155 tuvo lugar el 27 de octubre, el mismo día que el Parlamento de Cataluña adoptó una resolución en la que, en base a los resultados del referéndum del 1 de octubre, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, proclamaba la República Catalana e instaba al gobierno a poner en marcha un proceso constituyente.
Dicha resolución fue declarada nula por el Tribunal Constitucional de España, al igual que las leyes destinadas a dar cobertura legal al referéndum.
Tras el cese del gobierno catalán, el fiscal general de Estado presentó una querella por delitos de rebelión y sus conexos contra sus 14 integrantes.
Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, prometió una investigación seria sobre lo que ocurrió al submarino Ara San Juan, desaparecido el 15 del presente mes con 44 tripulantes a bordo y que habría sufrido una explosión.
Estoy acá para garantizarles que vamos a continuar con la búsqueda, especialmente ahora que contamos con el apoyo de toda la comunidad internacional. Y esto claramente, esto que ha sucedido va a requerir de una investigación seria, profunda, que arroje certezas de por qué ha sucedido lo que estamos presenciando.
El miércoles 15, el Ara San Juan, con 44 tripulantes, reportó su última posición a 430 kilómetros del punto más cercano de la costa de la península Valdés, frente al sureste de Argentina, cuando navegaba en aguas del Atlántico desde la ciudad austral de Ushuaia a su apostadero habitual en la base naval de Mar del Plata.
La nave, construida en Alemania en 1985, se encontraba en su segundo año operativo tras verse sometida a una extensa reparación entre 2008 y 2014.
En la ciudad ecuatoriana de Cuenca, una multitud se concentró en la sede de Alianza País para recibir al expresidente Rafael Correa, quien arribó a Ecuador el pasado sábado para participar en la séptima convención nacional convocada por la directiva del movimiento para el 3 de diciembre en Esmeraldas.
El exmandatario llegó a la plaza de El Rollo, donde se encontraban simpatizantes procedentes de Cañar, Zamora, Chinchipe, Loja, El Oro y de diferentes cantones del Azuay.
Entre otros temas, el ex jefe de Estado se refirió a la investigación en torno a Odebrecht, que tildó de caso de corrupción muy sofisticado.
No solo que no han puesto una piedra, no solo que no han construido una casa, no solo que no han aumentado un bono, no solo que no han creado un empleo, ahora nos quieren hacer creer con la complicidad de cierta prensa que todos somos corruptos, que todos somos inútiles, que todas las obras están mal hechas y que para criticar a Correa, qué pena por aquellos que se vendieron, que se vayan y no vuelvan jamás, compañeros.
Sobre el vicepresidente, Jorge Glass indicó que no hay pruebas en su contra. Sin embargo, se sobreselló y se deja en la impunidad a los cuatro funcionarios de Odebrecht, corruptos confesos. Correa manifestó que aparentemente existen intereses políticos detrás de ese caso para apoderarse de la vicepresidencia.
Tras dirigirse a sus seguidores, el exmandatario participó en una rueda de prensa en la que no descartó reunirse con el presidente Moreno.
Correa tiene previsto visitar algunas ciudades del país previo a la Convención Nacional de Alianza País en Esmeraldas, tras la cual se prevé su retorno a Bélgica. Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.